te de querer mientras viva, compañero mientras viva, y hasta después que me muera.
Comenzó nuestro camino juntos allá por el 2008. Nuestra vida han sido teatros, carreteras, viajes, pero también ha sido amistad, familia, y de todo eso hemos creado muchos momentos. Hemos discutido como nadie, pero nos hemos reído como nosotros solos. Y bueno, también ha habido que llorar, y también lo hemos hecho juntos. Vamos, como un buen matrimonio, chacha. Sí. Que discuto más contigo que con mi marido, Jota, que eso no es normal.
Sí, sí.
Pero bueno, recuerda esto. Y esto te lo digo siempre. Siempre, 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 de la mano. Te quiero.
Sí, bravo. El podcast está quedando que te cagas.
Es una maravilla. Es que, oye, perdona, es que lo habéis trabajado un montón, el podcast. Esto tienes que hacerlo más veces, estos podcasts así, ¿eh? Que esto está muy de moda, ¿eh? Y esto... Hombre, después traer gente tan interesante como yo, somos cuatro. Claro.
Un programa a la altura del invitado.
Claro, claro. Después somos cuatro. Somos el pregonero de cada año, el oferente, y no tenemos tampoco mucho más, ¿sabes? No tenemos, claro, la que toque. A ver, es que Raquel, ya lo ha contado ella, es que vamos, Raquel es quizás de las personas con las que más tiempo paso en mi vida. Porque encima es que trabajamos juntos, pero luego también somos amigos y yo de verdad que nos ayudamos muchísimo. Entonces, con Raquel, tiene toda la razón, soy quizás la persona con la que más discuto continuamente un matrimonio, estoy discutiendo. Pero es verdad que todas las discusiones siempre son por cosas de que queremos que salga mejor. Porque buscamos mucho la perfección, somos muy perfeccionistas, muy manejantes, los manejantones los dos. Y entonces son muchas veces de que yo lo veo así, lo veo así, lo veo así, y ella no es así, relájate un poco, no seas tan vehemente. Y es lo que tenemos, Raquel es, tú imagínate, Raquel es que, ella venía de la música, y Raquel también empezó a hacer teatro conmigo, entonces me quiere mucho porque es verdad que mucho del teatro lo ha aprendido al lado mío. Bueno, ahí está, que se ha convertido también, la tía era cantante, ella también es una actriz, es una artista súper completa. ¿Qué te voy a contar? Y si es que Raquel es una hermana, dice el matrimonio, pues la hermana grande, ¿sabes? Mi niña.
Pues hablando de hermanas, vamos a llegar a la última parte del programa y las sorpresas siguen.
Qué bien me lo estás contando.
Así que yo creo que aquí en el escenario nos hacen falta dos personitas a las que quieres mucho, que son tus hermanas.
¿Cómo lo sabía? Para que vinieran más calladas.
Elsa y Inés. Y yo os dejo con Esther Rodrigo y esta entrevista que seguro que nos va a divertir mucho, mucho. Gali, ¿qué musiquita les pones a las hermanas?
La potra salvaje.
Mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie,
y todo lo habré sacado,
que sabe nadie, de mi verdadera vida. Forma de pensar, de mis llantos y mis risas.
Qué bonita canción, está muy bonita esta canción.
Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero, no prefiero en el amor.
¿Qué con este canto?
A veces oigo sin querer algún murmullo.
Estoy cantando por no oírme yo,
Y no hago caso y yo me río y me pregunto. ¿Qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie?
Ya está.
Por lo que vibra de emoción mi corazón.
Bueno, merece un aplauso, pero...
De mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie.
Ay, que me da la vergüenza.
No importa a nadie.
Sí, pues sí. No lo parece.
Pues, claro, porque no disimulamos muy bien, claro, claro. Tengo mucho, yo no me aguanto, ¿eh? Yo no me aguanto, yo no puedo verme. A ver, yo me tengo que ver las obras de teatro, pero yo me veo para analizar el personaje, porque si me veo yo mismo, yo no me aguanto, yo no me aguanto. No me gusta ni mi voz, ni mi forma de expresarme, ni de es terrible. O sea, yo cada vez que me veo, qué mal, oh, ¿qué te crees que lo haces bien? Menuda mierda has hecho ahí. Sí, sí, sufro mucho viéndome.
Qué curioso es eso. Es cierto que cuando escuchas tu voz proyectada desde fuera es como extraño, extraño.
Es raro.
Escucharse a sí mismo. Sí, ya cuesta muchísimo.
Claro, ya por la radio mucho. Ya me he acostumbrado mucho. Y entonces ya me he acostumbrado a que sé que hablo así. Pero claro, es que la voz varía mucho de cómo tú te escuchas, cómo estás de fuera. Pero pensé, bueno, si todo el mundo lleva escuchándome de esa forma, digo, es lo que hay. Y yo no me aguanto. Pero luego también he aprendido que tengo una voz bastante curiosa, que también me la han enseñado y que también he trabajado mucho. Y entonces puedo hacer esas cosas de radio, modularla. Los 40 en Cáceres. Pues podemos hacer cosas de estas así, que
todo
parece de doblaje.
Tiene que trabajar muchísimo.
Sí,
claro,
sí, sí.
Se
sí.
Trabaja. Bueno, pues nada, yo vengo aquí, voy a ser sincera con todo el mundo y creo que no sé ni a lo que vengo.
Pues a echar el rato, chacha. Claro. Claro.
Nada, nos hemos metido aquí en un embolado. Bueno, a ver, mis compañeros de radio me comentaron que se iba a hacer este homenaje, porque esto es un homenaje.
Que no me esperaba para nada.
Es un homenaje y además currado. Hay que darles la enhorabuena porque se lo han currado mucho. Se lo han currado mucho. Y bueno, yo me comentaron y por supuesto que quería participar porque me encanta la radio y además yo que te conozco de vista.
Bueno,
porque te conozco de vista.
Es que, bueno, conocernos aquí en el pueblo, chacha.
Claro, nos conocemos de vista.
A ver.
Y sobre todo te conozco de oídas, luego te diré por qué te conozco de oídas. Pues yo dije, por supuesto que me quiero sumar porque es mi oportunidad para conocer a J.C. Corrales.
¡Ay, qué bonito!
Porque
estamos madre mía,
muy orgullosos. Y es verdad, estamos muy orgullosos de tener gente que vaya proyectando tanto la cultura de aquí, de nuestro pueblo, ¿no?
Sí, ya lo sabéis, yo siempre torregotillano, pringón, ¿qué le vamos a hacer? Da mucha honra, ¿no?
No, por supuesto, muchísima honra.
Claro, pero entonces... la que vivir en una laguna donde se lavan las feas porque guapa no hay ninguna.
Bueno, pues nada, y bueno, pues tengo que decir que eso, que al conocernos así, bueno, pues me ha pillado todo como un poco de ¿ahora qué hago? Porque Almudena se ha cargado mi entrevista casi.
Ah, sí, pero yo sé repetirme muy bien, ¿eh?
Ha improvisado, y ahora que tengo que improvisar soy yo. Y a ver cómo lo hacemos.
La quita la entrevista.
Pues nada, improvisamos.
No, ya hemos dicho, no existe la improvisación porque la traes aquí preparada.
No, sí, está preparada.
Entonces, sobre esto que está aquí preparado, vamos a trabajar nosotros ahora.
Sí, sí. Lo que pasa es que ya no me quiero repetir, hay muchas cosas que ya nos has comentado.
También es verdad que yo me adelanto mucho porque es verdad que como hablo tanto y tan deprisa, adelanto muchas veces contenidos porque no los controlo. Por eso muchas veces que les digo, pasarme las entrevistas y decirme cuánto tiempo hay. Esto lo hago mucho. Porque es una incontinencia verbal total, por los nervios también, ¿qué paso? Y entonces muchas veces que digo, ¿de qué vamos a hablar? Pero más que nada para saber los puntos, para no adelantarme yo a la hora de contarlos. Y también pregunto mucho cuánto dura la entrevista. Que también es otra cosa que tengo que tener mucho cuidado para no alargarme. Y sobre todo cuando tengo que hacer promoción. Tenemos 5 minutos. Pues sé que en 5 minutos tengo que vender eso y no me puedo parar en otra cosa. Y voy a trabajo hecho. También es curro, vamos. Eso.
Hombre, por supuesto. Hay muchísimo curro detrás, pero... Y como hablábamos antes, que no está pagado, no está pagado.
No está pagado, ¿eh?
No está pagado. Bueno, pues yo te comentaba que te conocía de oídas, y te conocía de oídas porque durante bastante tiempo te he estado escuchando en Canal Extremadura Radio y me acompañabas, no sé, era una de las voces que me acompañaba en el trayecto que llevaba hacia Moraleja, ¿no? Por motivos personales, pues tengo que ir muchas veces allí a Moraleja. Y iba por la mañana y coincidía justamente en ese espacio de radio en el que se habla de salseo y tal, sí. Como que bueno, que ahora nos estás contando que esto era un personaje.
Sí, no es de verdad, claro, oh. Claro, a ver, claro, es que Es que es así, hay partes de JC, porque tampoco, pero está un poco exagerado. Claro, yo lo digo mucho, yo soy mucho más aburrido en mi vida y mucho más intenso. Bueno, mis hermanos lo saben. Soy un resabiado, yo lo sé todo, soy un resabiado, un mandorotón. Y luego yo me divierto mucho con las cosas pequeñas. Yo no soy nada escandaloso, soy muy prudente y muy vergonzoso. Yo encima del escenario es una cosa, pero luego en mi día a día yo soy hasta un poquito conservador, ¿eh? Tengo puntos ahí de señor conservador también bastante interesantes. Claro, entonces, ¿es un poco personaje? Sí, cariño, hay un poquito de personaje en todos los días en eso que escuchas en Canal Extremadura, pero también hay una parte que es mía. Claro, se mezcla ahí, entonces hay mitad verdad, mitad mentira. Estamos haciendo show. ¿Tú te das cuenta que ese programa que hago?
Claro.
El trozo que yo voy, mira, el programa dura, no sé si son 4 horas, el show sale por lo este. No sé si son 4 horas de mucho.
Dura mucho, 3 o 4. Mucho,
sí. Entonces, hay un momento a esa hora en el que llevan tanto contenido y se pone todo tan denso que me llevan a mí un rato para liberar un poco el espacio y volver otra vez a retomar. Entonces, la intención de ese espacio es al oyente liberarlo de toda la tensión que lleva de mañana, de noticias, de hechos y tal, y hacer un rato que desconecte un poco la mente, se recupere y vuelve otra vez a tomar la atención con lo siguiente. Entonces, tiene un porqué el espacio, no es solamente ir a pasar un rato, sino que hay ese espacio de ocio, como en cualquier trabajo, ¿no? Que hay un momento de extendimiento en el que tú te relajas un poco para poder después seguir trabajando. Por eso existe ese programa de y el personaje de JC Corrales allí en Canal Extremadura.
Sí, hace tiempo que ya no coincido en esa franja horaria y entonces...
Estoy a las 12 y 10.
No te puedo escuchar, no te puedo escuchar.
A las 12
bueno,
y 10.
Estuvo muy bien aquella tarde que se invitó, bueno, que subieron tus padres allí a la mesa. Entonces yo ahora aprovecho, ya que están tus hermanas aquí, el artista nace, se hace, lo traen en los genes, todos somos artistas.
¿Pero te has visto lo que tengo en casa?
Pues eso.
Hombre. ¿Puedo hablar por aquí? Sí, no lo sé. A ver, Gali. Dale para arriba.
Mi hermana. Ahora, hoy. Sí. Ay, que mi hermana es más artista, yo soy menos artista. Pero puedo decir que artista se nace. Porque es que en mi casa, en mi familia, yo creo que son todos artistas. Sí. Eso todo. Es que esto viene ya de las abuelas, pero por parte de mi madre, por parte de mi padre, o sea, somos todos artistas. Yo soy la menos artista, la verdad, ¿eh?
¿Por no te gusta cantar, Ina?
Yo canto muchísimo, ya canto peor con la edad, ya doy un poquito de pena, pero bueno.
Bueno, yo creo que eso también es un mito, ¿eh? Lo de cantar peor con la edad, se aprende.
Ay, que no. Que yo no sé ni colocar el diafragma ni nada. Sí. Bueno, yo hago lo que puedo, mi hermana sí canta muy bien, mi hermana Elsa sí.
Yo no canto bien.
Sí, canta muy bien. Bueno, ¿y cómo canta en inglés? Es que canta en inglés, que eso es una maravilla.
Elsa no lo va a tener.
Es que ni mi amigo Asier, ¿eh? O sea, eso es impresionante. Bueno.
A ver, no hemos venido a hablar de mí, por favor.
Eso es terrible. Pero sí, cantamos todos copla. La verdad es que sí, somos un poquito copleros todos, eso tengo que decir. Sí.
Claro, mira, pero a mí como pierdo la gracia. Mira, me pasaba mucho cuando me conoces y dices, hostia, que tienes una forma de ser un poco especial. Hasta que conoces a mi familia y dices, ¿sois todos iguales? Digo, claro. Digo, claro, ya se acabó la magia, ya no hay magia. Ya se convirtió en el personaje especial. Es que no hemos creado desde pequeño. A ver, mi padre con la caña, toda la vida, tocando la caña. Las puras, que sabéis lo que le gustaba cantar a las puras siempre. Entonces nos hemos creado, en mi casa es muy normal cantar. O sea, yo después nos enteramos de mayores, ¿verdad? Que hay gente que no canta en su casa.
Claro, pero nosotros entrábamos en casa y estaba mi madre cantando. Claro. Y es que si no, mi padre estaba por otro lado cantando. Y si no, es que ibas a casa de una abuela y cantaba. Si no, a la casa de la otra también cantaba. O sea, que es que esto lo llevamos, estamos desde pequeñinos. O sea, es algo normal, lo tenemos, pues algo natural. No sé, algo como ya muy metido y muy, muy normalizado es la palabra.
Claro, lo del cante, lo de crear juegos, teatrillos en casa, de verdad, cuando éramos chicos, haciendo teatro y haciéndole cosas.
Y los programas de radio que hacíamos bien chicos.
Y hacíamos programas de radio también
Hombre,
de pequeño.
Claro. Que mi hermano nos organizaba unos programas de radio desde pequeñino, que es que lo flipabas.
Le ponían no nombre o algo a los programas.
Sí, y anuncios, y publicidad, y todo, hacíamos publicidad.
Hacíamos cuñas publicitarias y todo, o sea que esto ya viene hace tiempo, ¿eh? Y bien chiquinino. Bueno, esto ha sido toda una historia.
Sí, las tenía desde pequeña, las tenía las pobres hartitas. Sí, han sufrido bastante las pobres, las dos. Porque no paraba quieto, éramos muy creativos de chiquinino.
Ya se os ve, sí. Habláis y habláis de la copla. Habláis de la copla y es algo de lo que quería hablar contigo, porque yo relaciono tu nombre con Pilar Boyero en un primer momento, relaciono tu nombre con Raquel Palma, relaciono tu nombre con Miguel de Molina y claro, es que hay mucha tela que cortar.
Es que me gusta mucho.
Es que hay mucha tela que cortar porque la copla cuenta.
de la copla. A ver, yo es que también me he criado con eso. Acordaros que os he dicho que en mi casa ha habido siempre mucho cante. Y a mis abuelos les gustaba mucho la copla. Y luego, bueno, a mi padre Antonio Molina. No nos hemos traído a Antonio Molina por un tubo. Y a él cantando por Antonio Molina, ¿sabes? Que también es otra.
¡Qué viajes!
Y de pequeño, tú que qué viajes, efectivamente, Antonio Machín también.
¡Qué viajes! ¡Madre mía!
Entonces, de pequeño, tú lo ves, claro, si te lo ponen en casa, lo ves normal. Lo bonito es cuando te haces mayor y entonces de repente te das cuenta de lo que es la copla.
Claro.
Y es cuando llega el momento, porque pues, yo lo escuchas, ¿vale? Hay un timbreque, hay un algo ahí que suena muy bonita y tal. Pero tú cuando te paras un momento a leerlo, ya eres consciente de lo que estás oyendo y te das cuenta de la poesía tan maravillosa que se esconde de cada letra de una copla. O sea, lo difícil que es escribir así, con esa poesía, con esas metáforas, lo que cuentan esos autores en esa época. Creo que mini historias de 3 minutos... ¿sabes? Increíble. ¿Cómo se saltaban, por ejemplo, el tema de la censura? Con uh-huh. muchos temas de la prostitución, de la homosexualidad, muy presente en todas esas sí. coplas. ¿Cómo están hechas a nivel de producción? ¿Cómo suena esa música? O sea, es que detrás hay, verdad que la gente la asocia siempre a la época de Franco, pero porque dio la casualidad de que estaba Franco.
Claro,
hija.
Sí, claro, es una pena.
Claro, y no quedó más remedio, pues, uh-huh. pues estaba el señor ese ahí molestando. Pero eso no quita de lo hermoso que es ese estilo y ese género musical que tenemos en España.
La gran aportación cultural que tenemos ahí y que muchas veces no se valora por ese tema, claro. precisamente.
Pero que ese señor no tiene nada que ver con la copla. No, fíjate cómo se la dieron hasta los autores, que cómo lo engañaban, ¿no? Uh-huh. Que está cantando apoyado el quicio, apoyado en los ojos verdes. Joder, es una puta. Y te la están colando allí y no te estás dando cuenta. O sea, ¿cómo eran? Pues te digo que te podía contar el tema, por ejemplo, Miguel de Molina, un adelantado. Miguel de Molina, con no se cortan un pelo, ese maricón. Ya. ¿Sabes? Y aún así te da todo el respeto de todo el mundo. O sea, eran épocas muy difíciles, pero eso no quita que la copla en sí sea un arte. ¿La toca una época mala para vivirla? Sí, la toca una época mala para vivirla. Pero también es verdad que hay mucha gente ahora que la está recuperando otra vez. ¿Hay un programa en La Primera muy chulo que están haciendo ahora de copla?
No lo he visto.
Ah, pues.
La primera, sí. ¿Verdad?
Con arreglo, ¿verdad? Y está quedando
bien. Tiene un nombre así como muy.
La bien canta.
Que, por cierto, parafrasea La Bien Paga.
La Bien Paga. Yo tengo folclórica moderna. Que, por eso digo, yo sigo haciendo mucha copla, yo tengo folclórica moderna, y lo que hice con folclórica moderna, yo entiendo que los tiempos cambian, y es adaptar esa copla a la gente mayor, por decirlo de alguna manera, que es ahora. Mi padre no es de la época de la copla, ni mi madre. Mis padres son de la época de Yeye. Coño, pues claro, pues nos pondré a Rosa Morena, que sigue siendo copla, pero mucho más Yeye, ¿no? Entonces hay que adaptar un poquito las cosas a como vienen. Ya está, no pasa nada por adaptar y avanzar. Yo, los cambios siempre, es que son imposibles, eso no se puede controlar. Las cosas van a cambiar siempre. Si te obsesionas en que todos quieres que sea como era, estás perdido, te vas a quedar fuera del mundo, te vas a frustrar. Aprende de todo lo que está por venir.
Nos tenemos que ir adaptando a todos los cambios.
La IA muy importante, poneros con la IA ya mismo. Que la inteligencia artificial. Poneros ya mismo.
Pero totalmente.
Yo ya le pregunto hasta cómo se hace el pan a la inteligencia.
Si te tuvieses que quedar con una copla.
No lo sé. No puedo. Bueno, hay una que me gusta mucho porque la cantaba mucho mi abuela Masi y para mí es mi copla del alma, que es la de los piconeros. Entonces esa la tengo ahí porque yo se la he cantado mucho con mi abuela, la he bailado con ella, ¿sabes? La de ya viene el día, ya viene mare. ¿Sabes cuál es, no? Pues esa quizás puede ser una de las que cada vez que la escucho me. Sí, esa que es súper bonita, pues me llena mucho, pero quizás por los recuerdos que me trae de mi abuela. Puede ser de la más bonita. Luego coplas, si te pones todas las. A ver, cuanto más dramáticas, más me gustan. En el último minuto.
Sí, además claro, es que
las dramas son espectaculares.
Hay que saber interpretar la copla, que es otra. Es lo que tiene la copla, que necesita un buen intérprete de copla.
Ahora hay muchos
muy
buenos
cantantes. Para poder transmitir todo lo que se está contando ahí al público.
Es que eso es un intérprete, una cantante de copla no existe, claro, es una intérprete de copla. Si quieres que te quede algo en condiciones, y te digo, y hay cuatro, vamos a ver, ahora por ejemplo tenemos muy buenas intérpretes, tenemos a Diana Navarro, que es una gozada, sabe escuchar a Diana Navarro, que no se ha terminado todo. La Pantoja, aunque no lo creáis, sigue cantando que te mueres, ¿eh? A pesar de todo, yo la vi, yo tuve la oportunidad de verla en Cáceres, y yo flipé con La Pantoja. No me acuerdo si después la saludé, ya no me acuerdo. Pero yo estuve con ella y Y la presencia escénica es exagerado. De esas personas que ves en el escenario, te quedas, mira qué chiquitita, pero te quedas mirando y dices, madre mía, ¿y cómo canta? ¿Sabes? ¿Y cómo canta? Pero porque hay mucha interpretación y hay mucha vida detrás. Lo hablo mucho, esto lo hablo mucho con Jorge, mi compañero. ¿Cómo han pasado los años? La canción. ¿Cómo han pasado los años? Él la cantaba en un... Digo, ¿no puedes cantar esa canción, Jorge? Digo, tienes 20 años. Digo, ¿no tienes ni idea de lo que estás cantando? Claro, digo, ¿no tienes ni idea de lo que estás cantando? Esa canción, hasta que no tienes 50, 60, tal, no te va a salir bien. Porque nunca... Porque la vivencia es la que te va a dar que esa canción suene bonita. Tú la puedes cantar de maravilla. ¿Cómo han pasado los años? Y dices, ¡ay, qué bien canta! Pero es que no está en cantar bien, sino en lo que significa ese pasar de los años. Y eso solamente lo sabes si han pasado. ¿Me entendéis lo que digo?
Perfectamente.
Pues lo mismo pasa también con... Claro, pues lo mismo pasa mejor con la interpretación en la copla. Yo creo que tienes que tener una vida muy sufrida, que te hayan pasado muchas cosas para que tú la copla te salga bien cantada. Y estas folclóricas pasaron de todos las pobres. Entonces, por eso mejor sonaban tan bonitas después. Ya, ya me estoy... Se me está yendo, ¿no?
No, 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 no,
no
se
está
yendo. Me gusta escucharte hablar sobre copla porque a mí me encanta, me apasiona la copla.
Sí, yo puedo, ya me he visto que hablo muchísimo, ¿eh? Hablo mucho. Luego también sé de muchos temas que no valen ninguno para nada, pero conversación tengo para... Pero aquellas también, o sea, es que es de familia.
No, nosotros venimos aquí de oyentes, ¿verdad?
Sí, como mi madre. Mi madre sufrimos tampoco habla muchísimo. Nada, ¿verdad?
Hoy no queremos hablar. Hoy es un día para ti. Nosotros venimos a apoyarte y a quererte y ya está.
Ya me quieren
mucho.
¿Has
visto que bien hacemos la pelota? Sí. Por fin, ala.
A ver, es que yo son mis hermanas, pero es que son mis amigas, que eso claro. También, verá, otra cosa
eso
muy
es
rara,
otro punto.
Que lo contamos muchas veces por ahí, dice, tu hermana, digo, pues yo me voy a tomar unas cañas con mi hermana, me emborracho con mi hermana, yo que sé, me cuento las cosas con mi hermana, y entonces la gente dice, ¿cómo? Dice, que sí, digo, pues mi amiga, digo, es mi hermana, digo, nos conocemos, son las personas más que nos conocemos de toda la vida, digo, ¿con quién voy a estar mejor que con mi hermana? ¿Quién me va a entender y me va a aguantar mejor que mis hermanas? Entonces yo tengo una relación preciosa que he descubierto que por desgracia no le pasa a todo el mundo, que tiene hermanos, que son muy bonitos, a un hermano lo vas a querer siempre. Pero tener esta relación que yo tengo con ellas, pues es verdad que es un poco, ha parecido un poco más especial. Y yo sí. Me estoy muy orgulloso de ello, ¿sabes? De que tengamos esa suerte de que somos hermanos y amigos. Sí, y se lo tienen que comer también los cuñados.
Sí.
Es que bueno, yo creo gusta, que te he visto... Es que yo no me
te gusta
he visto.
Mucho la copla. Sí, sí, sí. Y no he de decir que mucho más me gusta el flamenco, que soy más flamenca que coplera. Pero, ¿por qué me gusta el flamenco? Pues porque yo en mi casa escuchaba copla. Mi padre me ponía a Molina, a Farina,
hombre, Farina,
a Valderrama.
Es que todos ellos, claro, es que todos ellos eran flamencos. Lo que pasa es que en la época se puso tan de moda la copla que ellos pasaron a hacer esa copla flamenca.
Claro que daba dinero, porque el flamenco no daba nunca dinero.
No daba. Y después se inventaron las campanas de Linares, que se cantaba la de la comunión, que se cantaban todas estas. Yo los disfruto mucho. Pero son todos flamencos puros, ¿eh?
Claro, claro. Sí, sí.
Pero se tuvieron que vender un poco a la copla, que no es por nada, pero también la copla flamenca es una gozada.
Es una maravilla.
Yo disfruto. O sea, Carmen Tena, por ejemplo, que la conoces, que ha venido muchas veces aquí al pueblo. Carmen Tena canta mucha copla flamenca y le queda preciosa. Yo la disfruto mucho.
Esas coplas por bulería son maravillosas.
Sí, 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 disfruto mucho. Yo lo disfruto mucho.
Son...
Mira, otra tarde nos ponemos los dos y que nos ponemos aquí a hablar de copla aquí para todo el
quieras.
Mundo.
Cuando tú quieras, yo.
Claro, nos ponemos aquí de copla y nos hinchamos. Nos tenemos ya también la Raquel Palma, que sabe más, mucho más que yo, y nos ponemos. Oh, púa. Buenas noches. Vamos a terminar ya que se me está yendo la gente.
No.
Claro. Y aquí arriba con los focos también.
Bueno, ¿algún proyecto que tengas que nos quieras contar
sí.
aquí en primicia? Pues cuenta.
Sí, sí, sí. Yo, además, va a ser algo muy chulo, ¿eh? Acordaos que yo siempre estoy inventando. Yo termino ahora la gira con Querida Amiga, el musical de los 80, y terminamos ahora en este primer semestre, intentaré terminarlo. Y voy a estrenar al año que viene, también por verano, estrenamos montaje superproducción a lo bestia. Me he metido en una historia que no conoce la gente, desgraciadamente, pero es fundamental en la cultura de España. Y es que Farinelli, que era un castrato, el castrato más famoso de toda la historia, que era un castrato que cantaba ópera en alemán. Los castrati era que les cortaban los testículos para que cantaran toda la vida con la voz muy aguda. Y resulta que ese castrati, que era el más famoso del mundo, que se llama Farinelli, y es el más famoso del mundo, el más reconocido, pasó 20 años de su vida aquí en España. Vino a vivir con el primer Borbón, que era Felipe V, y que sufría de melancolía. Que tiene una depresión. Y Farinelli, a través de su canto, lo curó. Entonces, en esa obra vamos a tratar el tema de la salud mental con la musicoterapia. Ya en ese siglo XVIII, sin saber lo que era, ya lo estaban haciendo.
Fíjate.
¿Sabes? El tema de salud mental y fisioterapia. Entonces, voy a contar esa historia de Farinelli en España, a través de Felipe V, que estaba como una verga, estaba fatal de la cabeza, y es divertidísimo. Tengo unas escenas, tenemos unas escenas, estaba fatal. Y hay unas escenas, a pesar de que suene un poco a drama, va a ser un pedazo de obrón, tragicomedia maravillosa, en la que también, os he dicho al principio, estoy trabajando mucho la inteligencia artificial. Entonces, estoy metido ahora en Gen 3, Clean, un montón de programas y tal, donde vamos a utilizar una pantalla súper grande. Voy a crear clips cinematográficos que hace unos años eran imposibles de hacer porque eran disparate de dinero. Y a día de hoy puedo poner y colocar a los actores y al público en una ciudad del siglo XVIII de París. ¿Sabes? Voy a crear personajes interactivos, virtuales, que van a interactuar con los de verdad. O sea, aunque suene un poco a clásico, y sobre todo voy a acercar a la gente a ese mundo de la ópera, que suena tan lejano y tan complicado, pero que lo voy a hacer de una manera que vas a decir, qué bonito, sí, qué bonito. Entonces vamos a juntar un montón de cosas, cosas clásicas, con clásicas, cosas modernas, pues en mi línea, innovando e inventando. Y creo que va a quedar algo muy chulo. Me lo está escribiendo Miguel Murillo otra vez, que es el que me escribe todas las cosas guays. Y de aquí a junio, pues casi junto a las perras, porque vale todo muchísimo dinero. Pues me veréis con el Farinelli, que va a ser una gozada, y creo que va a quedar muy bien. Lo hemos llamado Farinelli, la voz que sanaba el alma.
Qué bonito. Y qué bonito.
Yo creo que está muy bien. Yo creo que te va a gustar mucho. Sí.
Qué súper bonito.
Eso espero, porque vamos a hacer, tiene muy buena pinta. Eso es lo más gordo que tengo, porque el resto vamos a seguir funcionando igual. Con folclórica moderna seguimos funcionando lo mismo, seguimos funcionando con las animaciones infantiles, la Peque Party, mi radio, mis cosas especiales de cuando nos vamos a hacer festivales de horterales, esas cosas. Que no hemos hablado nada de los festivales. Una mierda también.
Pues venga, cuéntanos, ¿qué pasa con los festivales?
Una mierda, muy bonito, que sí, 5.000 personas, 20.000 personas, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Pues chica, la verdad, que al final hay tanta gente que no te enteras de nada, un ruido, unas prisas por allá atrás, todo el mundo corriendo por un sitio y por otro, los auriculares, claro, hay tanta gente que tienes que llevar INEA por narices, porque si no, no te escuchas ni tú, el INEA te lo quitas porque desconectas del público. Me acuerdo cuando fuimos al Within Center, vamos al Within Center, ¿qué te imaginas que es el Within Center? Estamos hablando de Within Center, que puede ser uno de los escenarios más importantes de Europa, ¿no? No sé si es el primero o el segundo.
Allí cantó Alejandro Sanz, ¿vale? ¿Vale? Hola.
Claro, Alejandro Sanz.
Y yo estuve en su vida. Hola.
Claro, y es verdad. Por ahí ha pasado toda la figura. O sea, vamos al Within Center, que te imaginas que... Isla. Pues mira, cuando subimos al Within Center y que nos encontramos, no por eso, un escenario como este, ¿eh? Sí. O sea, ¿no te crees que te haga un escenario?
Y
no,
uno
no
se imagina que es algo...
Unas tablas como... Claro, unas tablas como claro. Estas, unas levantadas... Y nosotros tenemos tanto Within Center, tanto todo, y yo digo, pues esto, un zarrio, ¿sabes? Claro, un zarrio. Volvemos otra vez a la imagen, claro, Within Center, ¿te imaginas que la hostia? Pues al final es actuar igual que en un escenario de las unidades móviles, casi, ¿verdad? Pues al final es actuar igual que con otro escenario, pero como te venden el no sé cuánto, tienes que va a ser la re hostia. Pues a lo mejor me lo paso mucho mejor aquí, como estamos ahora, que en un escenario con 5 o 20 mil personas.
Hombre, por supuesto, porque es mucho más acogedor.
Mira, José Carlos, eso como de los festivales, estás un poco renegado. Y este año has presentado Química Ilegal.
Sí, por culpa de ese. Yo no quería.
Pues ya sabéis, Química Ilegal. Si nos compráis mucha lotería de Radio Alfares, a lo mejor lo podemos traer aquí.
¿A qué? ¿A Química Ilegal?
Claro.
No le des ideas, por favor.
La idea ya está lanzada.
Es que Química Ilegal es otro proyecto que nos hemos inventado. A ver, yo... Claro, tenemos tiempo libre, a mí me gusta mucho, os he dicho, el tema de la música. Entonces me invitan de DJ a los festivales a que ponga música, porque parece algo guay. Entonces yo voy más que nada por echar un rato en el festival, terminar y después tomarme una cerveza, y así me divierto un rato. Pues el caso es que no estamos siempre haciendo, y estamos hartos de poner siempre lo mismo. Música de los 90, duro de pelar, no sé, todo el rato en todos los festivales, siempre la misma música, y venga la misma música. Y estaba allí con Jorge, que es el compañero, Jorge Rivero. Y
Jorge, que nos encanta en Torrejoncillo, ¿eh?
También.
Que nos encantan Torrejoncillo, Jorge.
Claro. Y dijimos, ¿qué nos inventamos? Y digo, pues es que los 90 no se pueden dejar de hacer, porque los 90 siguen funcionando. Para mí los 90 han muerto. ¿Sabes? Como me pongo una vez, ¿a quién le importa? Ya no le importa a nadie. ¿Sabes? Era así. A tu lado ya no me siento seguro. ¿Sabes? Y así era. Y de esa broma sacamos el concepto de Química Ilegal, donde mezclamos música de los 90, otra vez, también del 2000, mezclada con música, con base tecno, y luego tiramos mucho, a lo que has visto, al flamenco y a la copla, que también hemos hecho versiones en taca, 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 que nos gusta. Entonces tenemos un vestuario espectacular, hicimos la presentación el otro día en Horteralia y salió muy bien, nos felicitaron mucho, porque la propuesta era innovadora. Era como dentro del concepto ahí queer alternativo y tal, pues era una propuesta que no se había visto todavía y salió muy guay. Ahí nos han salido más bolitos. Este está encantado con el bolo, yo no.
fenomenal.
Ay, es que es muy cansado. Ayer no estuvieron 4 horas. No, yo sí voy. Mira, si fuera un rato, es que estoy muy mayor. Yo he encontrado un momento en mi vida en el que antes trabajaba muchísimo y disfrutaba mucho de mi trabajo. Yo ahora de verdad disfruto mucho de hacer el trabajo, pero estar un rato con mis hermanas. De irme un rato de viaje a no sé dónde, de tomarme una cerveza con los amigos. Que hace años no lo podía hacer, pero cuando llega uno a una edad es lo que te apetece, porque para mí eso es calidad de vida. Trabajo que hago es muy bonito mi trabajo, pero yo, mi vida no es solamente el trabajo. Yo tengo más cosas, te lo he dicho antes. Claro. Tengo, por suerte tengo muchas más.
Es que eres, y además eres un polifacético. Tienes tantas cosas en las que...
Y también toda la gente que me rodea, que también es muy, claro, muy particular, que también he aprendido eso, de rodearme de gente particular. Entonces, bueno, toda la gente que me suele rodear suele ser un poco particular y tener algo que aportar. Me parece muy interesante eso.
Por cierto, antes has comentado las animaciones con los niños, que las haces...
La Elsa las está haciendo, eso ya está en Madrid, pero por ejemplo, eso que hacen animaciones con los niños, yo veo mucha gente como los niños, a los niños les ponemos ahí 2 globos, le ponemos la canción de Teresa Raval así y ya tenemos a los niños entretenidos. No, me enfado. Se puede hacer eso. El niño hay que traerlo primero al teatro, a que le guste la actividad. Yo cuando hice la Peque Party, que es algo súper facilito, yo pregunté a mi hermana, que está pedagoga, hermana, ¿cómo hago esto para que el niño aprenda y se divierta? Y mi hermana fue a ver el espectáculo y dijo, joder, hermanito, qué bien hilado está, y que de forma tan sencilla que el niño no se entera de que está aprendiendo sobre ecología, sobre el orden, el respeto y tal, a través de juego. Pero no está inventado, que no es tan fácil, ¿sabes? No puedes llegar, y eso es lo que os cuelan muchas veces a los programadores. Sí. ¡Pam! Esta de puta madre, que te la están colando, que eso es una puta mierda. Uh-huh. Coño, piensa un poco más. Claro que hay mucha oferta, y es muy complicado poder verla toda y analizarla. Pero es que es tu trabajo, cariño. A ver, elegido muerte. Claro. Es que te ocurro.
Estaríamos aquí toda la tarde y toda la noche hablando contigo. Al final esta mesa de radio es una mesa camilla. Yo le voy a pedir a Almudena y a María José que se acerquen un poquito. Y para terminar, con permiso de Esther, me gustaría que Nines y Elsa te dijeran unas palabras de hermanas.
Pero si ya no lo hemos dicho todo, ¿no?
Si te dicen algo bonito, les prometo... una sorpresita para ellas también.
Eso a mí me da mucho pudor. Ya habéis visto que yo lo de mi vida privada...
Más vergüenza me da a mí. Pero bueno, hemos venido a jugar. Y nada, ¿qué le voy a decir yo a mi hermano? Pues si mi hermano...
Si es que no lo hemos dicho todo ya.
No lo hemos dicho todo, porque es que hablamos todos los días. Pero claro, mi hermano es mi referente, es mi amigo, es mi... todo. Es que mi hermano es lo que más quiero en este mundo junto con mi hermana y mis padres, que estoy súper orgullosa de todo lo que hace cada día, que vamos a estar siempre contigo en todo lo que hagas, que eres maravilloso, eres generoso, eres mi gran hermano, quiero decir, eres mi gran noche, pero ya me estoy pasando. Nada, hermano, que te quiero mucho.
Y yo, hermanita, ¿cómo no te voy a querer? A ver, claro, chiquitina.
Pues yo creo que esa Nines ha ganado una sorpresita a María José, si te parece.
Estoy todavía flipando con lo que está pasando hoy, ¿eh? O sea, yo de verdad que no tenía ni idea de que veníamos algo así.
Elsa.
Y ahora le toca a Elsa, claro.
Ahora le toca a Elsa, claro. Aunque has dicho unas palabras muy bonitas.
Eso tan bonito. Venga, yo también te voy a decir algo, entonces.
A ver.
Nine, que estamos en la radio. Un poquito de, por favor.
Ahora en la radio se lleva mucho esto, así de que te saca todo patas arriba y eso. También lo trabajamos mucho, ¿sabes? La espontaneidad en radio. Es muy de podcast.
Vamos a dejar a Elsa.
Que, bueno, pues ya lo sabes, considero y te considero la persona más inteligente que he visto en mi vida,
¿qué
la
va
verdad?
A decir, ¿qué va a decir tu hermano?
Sí, pero él es especial. Entiendo que como hermanos todos los veremos a los hermanos así, pero sé que él es especial, sé que es maravilloso, es la persona más buena de este mundo, eres lo más listo que he visto en mi vida y que siempre me has cuidado mucho, que me sigues cuidando, que también te quiero muchísimo, ya lo sabes, y ya está, y que vamos a tomarnos una cerveza ya,
eso,
por favor.
Eso, es más que me da mucha vergüenza, que son cosas muy grandes, hermanita.
Otra sorpresita para Elsa. Almudena, por favor.
Hombre, es que a mis hermanitas, tened en cuenta que con esa iba de la mano, íbamos los dos de la manita por la calle los dos, y a esa la he tenido en mis brazos. Entonces, claro, vamos a ver, eso es...
Y Tomás nos ayudaba.
Y Tomás nos ayudaba mucho, ¿verdad? Y Tomás, sí, ¿verdad?
Hola, chicos. Carlos. Sí. Por mi parte, Carlos, encantada de conocerte.
Muchas más veces, ¿no?
Sí, sí. Claro. Ya no voy a decir que te conozca de oídas ni de vista. No. Ya nos conocemos personalmente, me ha encantado el ratito que hemos estado echando aquí.
Muchas gracias. No, hombre, yo me quedo contigo con el tema de la copla, que te gusta entonces.
Y lo
que eres coplera.
Lo quedamos ahí pendiente. No,
lo de la coplera. No. Oye, no, vamos a ver.
Y coplera. Ahora, José Carlos, un segundino, que ahora Esther tiene que hacer una cosa, pero antes tenemos que escuchar. Mira.
¿Qué hay más?
Señorita JC, oye, si cuando te interesa. Gracias por formar parte de esta pequeña familia y gracias por enseñarnos tanto cada vez que estamos a tu lado. Por cuestiones de trabajo no hemos podido estar allí, pero sabíamos que te iba a hacer mucha ilusión que fuera en tu pueblo el que te ha visto crecer y el que tanta historia nos cuenta. Torrejoncillo, o bueno, Torrejoncillo. Esperemos que esto te dé mucha fuerza para que nos sigas dando mucha murga en el escenario, ya que estamos deseando verte otra vez en tu esplendor, siendo yo tu road manager, por supuesto. Y nada, espero que lo disfrutes. Un besito enorme, que viva el Pomodoro y que viva San Pedro bendito. Señorita JC, oye, si cuando...
Además habla de Pomodoro. Es que Pomodoro es un amigo que no se dedica al teatro. Pomodoro es el gerente del Pomodoro, del bar, del restaurante Pomodoro en Cáceres. Pero le encanta el mundo del artisteo y ha descubierto Torrejoncillo. Entonces, yo me lo traigo a una romería y se ha enamorado de Torrejoncillo, que solamente está pensando todo el rato ir a tu pueblo, la encamisada, lo que haya, y está como loco cuando llega a la romería por estar y dice, que estoy como en casa. Entonces, le gustan mucho los torrejoncillanos. Está ahí encantado de habernos conocido, de verdad. Oh, qué bueno. Oye, qué bonito.
Y ahora, Gali nos va a poner la última canción, mientras Esther te va a hacer entrega de una sorpresita más para ti.
Pero de verdad. ¿Esto lo habéis hecho en el pueblo? ¿Esto lo habéis hecho aquí?
Está hecho para ti.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que sigo todavía... sigo como en shock. Porque yo venía a hablar de la, aquí yo venía a hablar de la radio y a contar alguna anécdota de la radio. En ningún momento me he podido imaginar que fueras a hacer algo tan bonito. Y más ahora que estoy un periodo muy sensible. Y encontrarme con algo tan bueno como lo estoy haciendo. Muchísimas gracias. ¿Qué lo habéis hecho? Todos vosotros, ¿no? ¿Hay alguien por ahí fuera que no sepa? ¿Hay alguno más que siga sin ver todavía? Ahí. Claro, muchas gracias. No sé cómo decirlo porque sigo en shock. Supongo que mañana cuando me levante y lo analice me daré cuenta del regalo tan bonito y tan especial que me habéis hecho esta noche. Yo soy pringón. Soy del pueblo. ¿Que mi vida es un poco especial? Sí, pero como la de cualquiera de vosotros, ¿vale? Entonces, gracias por tratarme siempre con el mismo cariño y sobre todo porque al final conoceros me dejé los pies en el suelo y me doy cuenta de que a pesar de que mi vida puede ser un poco especial en circunstancias, sí tengo la suerte de que me rodea gente muy especial. Y eso lo digo mucho últimamente. Digo, tengo la suerte de estar rodeado de gente que me quiere mucho. Y últimamente lo noto mogollón y habéis llegado vosotros y lo rematáis. Yo me fui del pueblo hace mucho tiempo, pero sigo aquí. Quiero solo lo que se nota principalmente. Muchísimas gracias por el regalo que me habéis hecho. Creo que es el regalo más bonito que creo que me puedan hacer en la vida. Este reconocimiento. Gracias a todos vosotros por venir y estar el rato aquí conmigo, con mis historias. Yo me siento muy orgulloso del pueblo. No lo voy a negar, claro, pero es que nunca lo he renegado. Pero es que... ya no es el pueblo, creo que muchas veces es la gente que me encuentra en el pueblo. También me encuentro gente muy pejiguera, ¿eh? Ya lo sabes, que en el pueblo también hay cada tela, que tela. Sí, hay que tragar. Pero al final pasan los años y lo único que te viene son recuerdos bonitos. Y es lo que tengo, todo, recuerdos bonitos. Y cuando vuelves y te encuentras una sonrisa en la cara de la gente es una gozada, ¿eh? Sabes que entonces ese regalo. Gracias, es que no sé qué deciros. Mañana lo pensaré.
Muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos han acompañado.
Gracias.
Vamos a terminar con una despedida muy especial de alguien que te quería decir una cosita sencillita y yo creo que luego todos a bailar. Gali.
Es que lo habéis currado muchísimo, ¿eh?
Buenas, primito. ¿Y qué te digo yo aquí? Si aquí no cabe nada. Mi hermano grande. Pues ya lo sabes. Mi admiración para ti infinita siempre, a tu persona, a tu creatividad, humor, fantasía, buen rollo. Gracias por ser como eres. Para mí, ya lo sabes siempre, mi bola de cristal, mi duende mágico, los rainbow destellos al final del arco iris, mi fraggle rock favorito. Hasta curandero, ya sí, sabes a lo que me refiero.
Curaba, sí.
Gracias por ser siempre ese super ratón detrás de todo. Te quiero infinito.
Sí. Ay, mi niña. Pero... A ti... Ya está, que está dando la
A lo mejor se escucha. Gracias a María José, a Almudena, a Esther. Y nos vemos en Radio Alcalde.
Hombre, y a mi primita Elba, que la quiero con locura. Otro ser de luz.
Muchas gracias. La puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturna me viene que al ver donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Se torna mi ambiente.